Bueno, hermanos, vamos a comenzar esta enseñanza de esta mañana que quiero compartir con vosotros acerca de la comunidad. Y me preguntaréis, yo creo que es un poco un riesgo hablar de esta cosa, porque os preguntaréis, bueno, ¿qué va a venir este a decir de la comunidad que no sepamos? Y bueno, pues por eso hablar de la comunidad, pues no te digo, no sé. Es un poco arriesgado, como digo. Sin embargo, mi intención aquí no es dar una definición de la comunidad y mucho menos dar unas recetas para vivir en comunidad, porque eso es una tarea imposible. Lo único es que, pues basándome en algunos textos de la Sagrada Escritura, quiero compartir con vosotros pues esta necesidad que tenemos todos de una comunidad de la cual no podemos prescindir. Y en un primer momento quiero un poco deciros algo sobre por qué no podemos prescindir de la comunidad. Y la segunda parte, si me da tiempo, pues quiero compartir con vosotros algunos fracasos que se han dado, o puntos críticos, nudos, que algunas veces se nos meten por aquí, por la garganta, y hacen que la vida de comunidad pues un poco se tambalee. Esto para decir que, bueno, que la vida de comunidad no es una cosa idílica, sino que es una cosa bastante dura y difícil, dolorosa. Aunque sea un bien, sin embargo, es un bien que algunas veces produce dolor. Bueno, pues entonces, ¿por qué volver a este tema de la comunidad? Pues porque la comunidad es una cosa que nunca, nunca llegaremos completamente a comprender. La comunidad, que es el arte de vivir juntos, no se termina nunca de comprender y sobre todo de llevar a cabo, de realizar. Como os digo, es una de las realidades más queridas, pero al mismo tiempo de las más sufridas. Es como tantas realidades en la vida que nos llenan de alegría, pues la amistad, o tantas cosas, ¿no? Cuando hay una verdadera amistad, pues realmente es lo que nos da verdaderamente alegría. Pero también puede llegar a ser una de las cosas que más heridas puede producir en nosotros, en las personas. Especialmente cuando esta comunidad pues pasa por momentos de fracaso, de límite, que algunas veces parecen insuperables. Como os digo, la comunidad es una realidad siempre en devenir, que está siempre construyéndose. Es como en las calles cuando vemos en obras, pues así es la comunidad, siempre en obras. Y quien piense que la comunidad es una realidad ya terminada, pues siempre se dará, boom, continuamente contra la pared. Otro peligro también es pensar en la comunidad como algo que sucedió en el pasado, del cual tenemos unos recuerdos idílicos, y cuando no se ajusta a ese momento que presentamos y creemos que es un paraíso perdido, que hay que volver a recobrar, pues entonces pues nuestra idea de la comunidad pues se viene abajo. Es decir, una realidad que sucedió en el pasado, en un momento concreto, y a partir del cual pues vemos que todo se va derrumbando, que se deteriora. Como os digo, esta visión pues es un poco equivocada, bastante equivocada. La comunidad no es un paraíso perdido que hay que recuperar. Como os digo, es una realidad siempre en obra. Una realidad en obra que necesita ser cultivada. Es una realidad más que un paraíso perdido, es un jardín que hay que trabajar y del cual podemos sacar frutos que naturalmente esa tierra, esa comunidad va a dar. Como os digo, esos dos momentos, primero tratar de definir un poco por qué necesitamos la comunidad, la experiencia comunitaria, por qué se ha convertido y a qué niveles es una necesidad para todos y cada uno de nosotros, y el segundo momento pues sería un poco históricamente cómo se ha manifestado estas crisis en la comunidad, en la vida comunitaria, en esta idea que tenemos de la comunidad. Como os digo, en la escritura siempre aparece, y bueno, partiremos siempre de la escritura, la vida comunitaria como una necesidad. ¿Y de qué modo aparece esta necesidad? Bueno, pues voy a fijarme en cuatro textos de la Sagrada Escritura, dos del Antiguo Testamento y dos del Nuevo. El primero del Antiguo Testamento es ese archiconocido de la creación. Cuando Dios crea todo, llega un momento, os digo por qué necesitamos la comunidad. Pues es precisamente que como seres humanos necesitamos la comunidad. Es un complemento humano del cual no podemos prescindir. Como os digo, en el capítulo segundo del libro del Génesis, en el versículo 8, se nos dice esta frase: no está bien que el hombre esté solo. Naturalmente, cuando hablo de comunidad, estoy hablando de comunidad, de esta comunidad que tenemos aquí en Francescova, pero puede ser cualquier tipo de comunidad, marido, mujer, otras comunidades de todo tipo, incluso las comunidades que no tienen nada que ver con la fe y con la religión. Porque esto es una cosa antropológica. El hombre no es bueno que esté solo. Si os acordáis, en el primer capítulo del Génesis hay como un estribillo, como un soniquete, que después de cada obra que Dios va realizando, va diciendo: y vio que era bueno, y vio que era bueno, y vio que era bueno. Y cuando llega el hombre, no solamente dice que era bueno, sino que era bueno muchísimo, es decir, que era buenísimo. Pero llega un momento en que aparece esta frase: no bueno. Llega un momento que esto que parece todo tan bonito, hay un elemento que entra allí un poco para romper este orden, este creacional que había en la creación de que todo era bueno. Y entonces aparece, como os digo, pues ese no bueno. ¿Y qué es ese no bueno? Pues precisamente la soledad. La soledad no es buena. Y bueno, pues vamos a ver un poquito por qué la soledad no es buena. ¿Cómo la Sagrada Escritura expresa esta realidad negativa que ha entrado un poco en este orden creacional? Y bueno, pues este no estar solo, esta frase, es decir, la soledad, es muy difícil de traducirlo, y por eso lo han traducido de muchas maneras en la Sagrada Escritura, desde los 70 hasta San Jerónimo lo han traducido de muchas maneras. Lo ha traducido, por ejemplo, lo que hemos dicho de solo, pero también monos, es decir, único, es decir, como que esta soledad pues fuera una vocación a la que está el hombre llamado a ser, a unificarse, a llegar a ser uno, buscar la unidad, la reconciliación consigo mismo y naturalmente con toda la creación. Pero bueno, en el hebreo lo que significa esta palabra no bueno, que esté solo, mejor dicho, que esté solo, indica una idea de separación, de división. Es decir, que el hombre no es bueno que esté solo porque viviría en una separación, en una disgregación. Es decir, rompería una relación que él necesita. Cuando un niño sale del seno de su madre, o cuando un animal, mejor, para que no expresar el animal, la persona, lo primero que hace cuando sale del seno de su madre es, ¿qué hace? Y las enfermeras lo saben también, los médicos, por supuesto, lo primero que le hacen al niño, ¿qué le hacen? ponerle encima de su madre para que se abrace a ella, porque eso es verdaderamente lo que le da vida a ese niño. Y los animales igual. Encuentran ahí un vientre muy peludo y ahí se agarran, porque ahí está la vida. En la relación es como ese niño va a crecer. Si no, ese niño se moriría. Cualquier animal también, de la misma manera. O sea que está buscando una relación. Y es precisamente esa falta de relación lo que es malo para el hombre, que no es bueno. Bueno, como os digo, esta palabra significa segregación, separación, pero también podría significar el hecho de que uno no es bueno que el hombre esté orientado a sí mismo, que viva como el centro de todo. Es decir, que él se considerará, pues, un poco narcisista de vivir solamente para sí mismo. Y este es precisamente el riesgo de la soledad. Vivir para sí mismo, dirigirse a uno mismo, solo para él. Y bueno, ¿cómo es como Dios rompe este vivir del hombre cerrado a sí mismo, vivir solamente para sí mismo? Pues lo dice la Sagrada Escritura también de una manera muy clara. Y el Génesis dice: quiero darle una ayuda que le corresponda o que le sea semejante, o bien una ayuda contra él o frente a él. Esta palabra tiene también muchos significados. Puede significar, pues, muchísimas cosas, pero de un modo, para resumir, indica que esta relación siempre va a ser conflictiva, quieras o no quieras, porque tienes a una persona delante, a tu ladito, lo cual es bastante neutro, te acompaña, pero puede ser que esta persona te ayude, que sea una ayuda para ti, pero también puede ser, pues, digamos, enemigo, pero casi casi, alguien que se enfrenta a ti. Y esto es precisamente el problema de estar solo, ¿no? Esta ayuda que se nos da, que es el otro, que se nos pone distinto a nosotros, y que a la vez necesitamos, pero a la vez, al mismo tiempo, pues puede convertirse en una persona, un elemento, pues, que nos desestabiliza, ¿no? Por eso esta preposición puede significar eso que os digo: estar a su lado, delante de él, o incluso enfrente o contra él. Como os digo, esta es la necesidad que tenemos del otro, y que nosotros nos gustaría siempre que, ahora que se habla de los clones, es decir, que todo el mundo que tenemos a nuestro alrededor sería, pues, un clon de yo mismo, de mí, para que así no hubiera ningún problema. Tan clarito, tener un clon de Isidro en cada uno de vosotros, pues yo no tendría ningún problema de vivir con vosotros, porque seríais igualitos a mí. Pero Dios no ha creado clones, este es el problema. Y naturalmente, pues estos clones, pues ese es el sueño que nosotros nos hacemos de la comunidad, de que sean. Y precisamente, pues, es la diferencia, la alteridad, que el otro no es como yo, ni como yo me lo imagino, sino que es distinto y con una individualidad propia que le hace ser él. Es decir, que la persona que tengo delante de mí es de algún modo semejante a mí, pero al mismo tiempo es diferente a mí. Es semejante a mí, porque se parece mucho, casi como yo, y en ese sentido, pues es uno que está a mi lado, o incluso puede estar delante de mí, pero también es diferente a mí, y esto me crea, pues, una cierta inseguridad, me da miedo de entrar en relación con él, porque puede haber chispas, puede resultar conflictiva esta relación. Y sobre todo, pues, esta persona que tengo delante o contra mí o al lado mío, pues es autónoma, y es Sin embargo, todo esto no es un accidente, es decir, algo que ha, pues la relación terminó mal y bueno, pues hubo que poner remedio, no. Esto está en el ADN de nuestra condición de criaturas. Está en la caja negra, en mi caja negra. El hecho de ser así. Y está previsto, de algún modo, por Dios. Y sobre todo, pues esto es una oportunidad, eso de tener a una persona delante de mí que es semejante pero al mismo tiempo diferente a mí, una oportunidad que tenemos cada uno de nosotros para ser yo mismo, para crecer como persona humana. Y la verdad de cada uno de nosotros se manifiesta precisamente en ese momento, es decir, nos la revela la otra persona que está delante de nosotros. Solemos decir que el otro es un espejo para mí. Me revela quién soy yo. Y ese espejo, pues algunas veces, pues nos asusta un poquito, ¿no? Pero es la realidad de nosotros mismos. Y que sin la otra persona, pues yo no soy nadie. Yo no existo y no soy un ser humano. El que es diferente a mí, es decir, el otro, me ayuda a ser yo mismo. Bueno, por el segundo momento, esto es más, como humanamente, pues necesitamos esto, aunque sea una, puede convertirse en algo conflictivo. El otro momento es, ¿por qué es necesaria la comunidad? Es una necesidad ética. Y quiero tomar como ejemplo, pues, el otro momento muy importante de la historia de la salvación, que es el momento en el que Dios, después de haber pasado por el desierto de la liberación de Egipto, Dios concede a su pueblo en el Sinaí la ley, la Torá, al pueblo de Israel. Y bueno, pues esta comunión, esta comunidad, solo es posible en la medida en que se hace referencia a Dios, que es la fuente y la garantía de nuestra comunión. De modo que Dios sea el único que pueda reflejarse en esta unidad del pueblo. Hay algún salmo que dice que antes erais no pueblo y ahora sois pueblo. Cuando salieron de Egipto, aquello era un desastre. Todo tipo de gente. Aquello debía ser un, no sé, cada uno hijo de su madre, de distintas. Y el Señor los fue llevando por el desierto y les dio este principio, esta ley, esta Torá, que hizo de este pueblo único. Único. Por eso en el Éxodo capítulo 19, que es el que me estoy refiriendo a este texto, como el Señor llama a Moisés diciéndole que va a hacer una alianza con el pueblo de Israel, con Jacob, con los hijos de Israel. Es decir, que esta alianza, esta comunión, no la hace con un individuo, aunque llame a Moisés, Moisés solamente es un intermediario, la hace con un grupo, con una comunidad, con un pueblo, el pueblo de Israel, al que llama aquí Jacob. O sea que no hay revelación a personas concretas, y esto pasa para toda la Biblia. Y bueno, pues esta comunidad es comunidad en la relación de que seréis para mí un pueblo y también serán ellos mismos. Como os digo, muchas veces entendemos la ley, la escritura, en general los 10 mandamientos o toda la escritura, toda la Torah, de una manera bastante equivocada. Pensamos que son las cláusulas de un contrato, que si lo cumples, te irá bien. Si eres fiel, Dios nos promete su fidelidad a condición de que nosotros observemos las cláusulas de este contrato. Y a pesar de que nosotros hemos crecido mucho en la interpretación de esta manera de entender la Torá, la ley, el Antiguo Testamento, sin embargo todo esto pues es un poco bastante legalista. Como si pensáramos que Dios pues fuera yo no sé, un déspota que quiere que todos nosotros nos sometamos a su manera de eso. Y es completamente erróneo. Dios nos ha dado al pueblo de Israel la ley para que llegue a ser, como os he dicho, una comunidad, un pueblo, no un grupo abigarrado ahí de qué sé yo, totum revolutum, un tohu wabohu de no sé qué, sino sencillamente para que pueda ser una comunidad que pueda contar las maravillas de Dios. Y es a través de nosotros como se revelan un poco esos rasgos de Dios, esa diferencia de Dios que es distinto completamente a nosotros, su santidad, en una palabra, su misericordia. Y bueno, pues nosotros somos un poco los que revelamos este pueblo es el que revela un poco estos rasgos, este rasgo de Dios, en concreto, lo que más le identifica, que le hace diferente su santidad a nosotros los humanos, porque Dios no actúa de esa manera, es su misericordia. Bueno, pues Dios se revela así, por lo menos, de este cuerpo. Y bueno, pues esta, la comunidad cristiana, la comunidad del pueblo de Israel, pues es un poco el reflejo de esta presencia de Dios en la historia. Otro elemento importante es, ya en paso al Nuevo Testamento, es que la comunidad es una comunidad de salvados, un cuerpo de salvados. Y bueno, pues Jesús ya desde el principio se reveló como un maestro completamente distinto a todos los rabís que había. Y ya comparándolo con Juan el Bautista, por ejemplo, hay dos cosas que hacen un poco, resaltan esta diferencia. La primera es, pues que Juan el Bautista no se le ve normalmente con nadie. Tenía discípulos, pero él cuando predica lo hace como un freelancer, es decir, un predicador solitario. Sin embargo, de Jesús se dice que incluso antes de comenzar a predicar, trató de llamar a algunos discípulos para que estuvieran con él, crear en torno a sí una comunidad. Y en esto en los evangelios está clarísimo, clarísimo. Y es más, es tan especial, tan raro, tan extraño este rabí, este maestro, que ya incluso a elegir entre sus discípulos, pues, no solamente hombres, sino también mujeres. Cosa muy extraña en aquel tiempo. E incluso, pues la palabra discípula no se encuentra en toda la literatura griega, y sin embargo en los Hechos de los Apóstoles, pues tenemos esa palabra, discípulas. Es decir, que Jesús tiene no solamente discípulos, sino también discípulas. Y esto es el significado un poco de esa historia que pasa un poco entre Marta y María, que muchas veces lo hemos interpretado como dos tipos de distinto tipo de vida, activa o vida contemplativa. Es decir, María representaría un poco la vida contemplativa y Marta más la vida activa, es decir, entre los cacharros, la cocina. Sin embargo, ese no es el punto de este relato entre Marta y María. ¿Por qué Marta se queja de su hermana? Porque ha completamente volcado el rol, el papel suyo. ¿Quiere estar dónde? Pues decir que están las mujeres, allí. Y entonces ella no, se sienta a los pies de Jesús, escucha su palabra, es en una palabra su discípula. Y esto es lo que le saca de las casillas a Marta, que no puede soportarlo y por eso se queja ante Jesús y le dice, llama la atención, porque está saliendo de la tradición, que las mujeres, nada de discípulas. Como digo, este deseo de Jesús de reunirse, de hacer comunidad, pues se expresaba un poco como ser humano que era, la necesidad que él tenía también, pues de una comunidad. Otra diferencia muy importante de Juan el Bautista y Jesús, pues es el hecho de que Jesús predique en las ciudades y no predique en el desierto como hacía él, el Juan el Bautista. Bueno, ya voy a terminar con la última parte para no alargarme mucho, por lo menos en esta primera. Luego ya los tres peligros o nudos o crisis por las que puede pasar una comunidad, cualquier tipo de comunidad, pero la comunidad cristiana en especial. Bueno, pues el cuarto texto que os quiero decir es el envío que Jesús hace de los discípulos de ir de dos en dos. Bueno, pues este hecho se le ha dado muchas explicaciones y la más tradicional es que dan dos, Jesús envía de dos en dos precisamente porque el testimonio de una persona no vale nada. Tú dices esto y yo digo lo contrario. ¿Quién decide? Pues no, tiene que haber una persona más que pueda un poco dirimir y decir dos personas, y es un grupo, entonces una comunidad, da testimonio, entonces el testimonio que da esa persona es válido, tiene más fuerza, tiene más poder. Y esto pues hay muchos textos que lo pueden corroborar esta interpretación. Sin embargo, aquí podemos ver otra manera más importante en el sentido de que la comunidad cristiana es el lugar del anuncio, es decir, que nadie se predica a sí mismo, es decir, no predica uno solo, sino que predica apoyado en una comunidad, porque el predicador pues no es un propagandista y tampoco es una persona que sabe vender su mercancía mejor y que puede hacer que entre la otra persona, sino precisamente es por eso por lo que el Señor pone de alguna manera que sea una comunidad, lo más mínimo de la comunidad, que son dos personas las que verdaderamente vayan a predicar. Y por eso pues está el envío de los 70, los discípulos, de dos en dos, que van en parejas que naturalmente se descomponen, porque no vamos a pensar que todo se iba muy bien y que las parejas estas pues iban a la misma maravilla. Pues no, está clarísimo, pero eso no impide nada, absolutamente nada. Es más, es un testimonio a favor del mensaje que se está predicando, porque el hecho de que dos personas que se llevan mal estén trabajando juntos pues de algún modo está anunciando el poder de esa palabra que es capaz de tener a estas dos personas y que anuncian el amor, pues precisamente porque ellos de algún modo lo están llevando este peso, es decir, que son sostenidos por esa palabra que están predicando y que hace posible que esas dos personas estén. Para citar el ejemplo más clásico es pues en el primer viaje misionero de Pablo con Barnabé, llevaron a Marcos con él y allí se mangó pues el zipizape porque no se entendieron Pablo y Marcos, y entonces Marcos dijo yo me voy y abandonó el primer viaje misionero y se volvió a Jerusalén y siguió Bernabé con Pablo anunciando el Evangelio. Es decir, que estas parejas pues son también frágiles y de algún modo pues es una comunión que se tiene que ir recomponiendo continuamente. Bueno, pues estos aspectos, ahora paso a los críticos de la comunidad, podemos resumirlos en tres. La primera es, que aparece muy claramente en el Nuevo Testamento, es cómo vivir pues ese aspecto de que tiene que haber en una comunidad unas guías, es decir, unos servidores, que es precisamente lo que vamos a hacer esta mañana aquí, elegir unos servidores. Bueno, pues este siempre fue un problema grandísimo, yo creo que aquí también, porque hay mucha gente que no está a favor de servidores. Entonces, esto pasaba en la primera comunidad cristiana, es que no estaban de acuerdo de que se eligieran servidores, ni que hubiera primeras personas ni primados, sino que se viviera de otra manera. Y eso es un poco lo que estamos viviendo ahora en la Iglesia, también de un modo que lo ha levantado de una manera un poco más fuerte el Papa Francisco en este último sínodo de lo que hemos sido testigos de todo lo que ha habido allí, porque él ha querido un poco más de colegialidad y ha dejado allí hablar a todo el mundo lo que pensaba. Y claro, pues se han levantado ciertas ampollas, algunos cardenales contra otros cardenales han dicho algunas cosas que parece que... Pero sin embargo es sencillamente expresar lo que es. Bueno, pues entonces este problema también apareció en la primitiva comunidad y bueno, ya no recordar ciertos textos de la ESA, pero bueno, cómo vivir este ser primero, pero a la vez pues vivirlo está en el caso del Papa, ¿no? No se trata de ser el más grande, el que está allá arriba y... No, es de ser el primero, pero en una fila de personas en el que te ha tocado el primero estar allí, ¿no? Pero en realidad, pues es el primero, quiere decir, pues un poco, aparte de ser el servidor, no quiere decir el más grande, sino el primero. Y bueno, pues este primero pues se puede vivir pues de muchas maneras. Y bueno, en el nivel ecuménico pues ya sabemos qué problemas hay con la Iglesia Ortodoxa, que es un poco más cercana a nosotros, y cómo vivir este servicio, este de guía en la comunidad cristiana, que todavía pues está un poco en camino de ver cómo vivir esto. Otro segundo problema o punto crítico de esta comunidad es relacionado con los clones, el sueño que tenemos todos de tener clones, que me hagan de mí 100 clones, para poder vivir con ellos, pues es el pluralismo y la exclusividad. Es decir, que todos somos hijos de nuestra madre, que somos distintos. Y tenemos que aprender a gestionar eso. Que la otra persona que tengo delante de mí es distinta a mí y tiene que ser distinta a mí. Eso de que las primeras comunidades pues vivían todos pues es unidos, y que el primer milenio la Iglesia pues permaneció siempre unida, y que después todo vino en divisiones y todo eso es una patraña, es una mentira, no es verdad. Desde el principio tenemos cuatro evangelios. Había comunidades distintas. Vemos, por ejemplo, los circuncisos, los incircuncisos. Luego pasamos a donde, a Corintio, y allí hay ricos, pobres, culturalmente distinto nivel. El Evangelio no ha venido a destruir todo eso y no lo va a poder pasar. En la primitiva comunidad de Jerusalén se nos ponen allí en el Hechos de los Apóstoles, dice, unos sumarios de esa comunidad, cómo vivía esa comunidad, y se nos pone todo de una manera un poco ideal. ¿Es eso teología? ¿Es sueño? ¿O es historia? Pues quizás son las tres cosas. Es decir, que vivían así porque así nos lo cuentan, pero también es un poco sueño, es decir, poner un horizonte alto, grande, para que nosotros podamos vivir un poco la comunidad a la que el Señor nos llama. Como os digo, el último elemento, pues es esto, os digo, la comunidad que nos habla, que estos relatos, estos sumarios de Hechos de los Apóstoles, en que parece que todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común, vendían sus propiedades, en fin. Y luego, pues bueno, todo eso, ninguno consideraba propiedad suya, todo era común, nadie entre ellos pasaba necesidad. ¡Qué bonita cosa! Bueno, esto era... Pero realmente, ¿alguna vez fue así? Pues como os digo, pues estas tres cosas, ya en los Hechos de los Apóstoles mismamente se nos dice que ya desde el principio hubo las dos cosas. Bernabé, por ejemplo, que vendió el campo y dio todo el dinero a los pobres, pero después ya nos dice a los apóstoles, y después ya nos dice que Safira y el otro Ananías pues se quedaron con algo, o sea que había, no eran todo tan eso. Y de hecho también en Corintio, cuando San Pablo nos dice, cuando se reunían los discípulos para hacer el ágape, pues cada uno llevaba lo suyo. Los ricos llevaban buen jamón de pata negra, hasta se algunos se emborrachaban, y los más pobres pues nada. O sea que está, y precisamente en ese momento tan importante que era la Eucaristía, el ágape, que era la expresión máxima, digamos decir, de esa donación de Cristo por nosotros, en el que se expresa de alguna manera el amor incondicional. Bueno, pues hermanos, esto es lo que quería compartir con vosotros esta mañana, que esto de la comunidad es una cosa que se destruye completamente de la noche a la mañana, y que hay que volver a reconstruir, y que no es una cosa de una vez para siempre. Que hoy yo estoy así y mañana tú estás asado, y que tú eres así y tienes que ser así, y yo soy así y tengo que ser así, y no hay más. Tenemos que construir esta comunidad así, como un jardín donde podremos sacar todos los frutos, los carismas, los dones que el Espíritu Santo va dando. Este pueblo, que no era pueblo, todos se separaron, se marcharon para allá, y en Pentecostés Lucas nos dice que el día de Pentecostés Dios envía, Jesucristo desde el cielo envía su Espíritu y hace de esa comunidad, que es un poco como la Babel, en la que no se entiende nadie, pues enviando su Espíritu Santo, que es precisamente aquello que unifica, y bueno, que son un poco el reflejo pues de lo que Dios quiere para esta comunidad en el mundo en el que nos ha tocado vivir. En este caso, pues este es el nuestro. Bueno, pues hermanos, que vivir esta comunidad y este servicio, que algunas veces se hace tan doloroso, no solamente para los que están sirviendo, sino también pues para cada uno de los miembros que estamos aquí, que es una cosa bonita estar juntos, pero al mismo tiempo, pues como siempre que estamos juntos, pues hay, uno se da codazos y somos hijos de nuestra madre y expresamos pues nuestro que llevamos dentro. Así que hermanos, que la comunidad la construye el Señor, que Él es su obra, y sobre todo pues que tenemos el Espíritu Santo en medio de nosotros.
Gracias.